desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hace unos cuantos días, ya hace un rato, vi unos anuncios que me llamaron a mí la atención y esto me ayudó a mí para poder hacer el sermón de esta mañana. Yo le he titulado Narrando su Nueva Vida. Hay gente que tiene en su mente una pregunta cuando nos ve y nos trata a nosotros los cristianos. Nos ve porque somos gente distinta, gente diferente, es muy probable que seamos joviales, es muy probable que seamos personas muy, muy discretas, muy prudentes, es muy probable que seamos personas discretas, digo, en el trato. Nosotros no somos de los que andamos preguntando, mire, ¿y usted por qué usa esto? ¿Y usted por qué ya no usa lo otro? O sea, como que no nos gusta mucho andarnos metiendo en la vida de los demás. Como no hemos podido arreglar la nuestra, ¿para qué nos vamos a meter a arreglar la de los demás, verdad? Entonces, hay un mensaje que en realidad vale la pena que nosotros podamos como iglesia aprender, y que sirva el mensaje de esta mañana probablemente como un taller, quizá como una forma en la cual nos puede ayudar a nosotros a desenvolvernos, cómo arrancar este motorcito que está dentro de nosotros que no podemos todavía arrancar, cómo perder ciertas fobias, cómo perder ciertos temores, que perder tal vez alguna vergüenza. Algunos de nosotros vivimos con gente o trabajamos con personas que ni saben que nosotros somos cristianos. Entonces, hoy en la mañana, yo quiero pedirle que por favor vea su estatus actual, su condición actual. Vea lo que usted era, lo que Dios hizo y lo que usted ahora es. Para que usted, en base a esto, usted pueda armarse con este pensamiento y compartirle a otras personas lo que Dios quiere que ellos sepan. Dios no tiene a nadie más en esta tierra más que a nosotros. Dios no tiene a ninguna otra persona en este mundo para entregar las buenas nuevas más que a nosotros. Entonces, démonos pues el gusto y el lujo de poder decir que en nosotros está, además de la voluntad, también está la capacidad para decirle a otros que Dios les ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Vamos a ponernos en pie, voy a suplicarle que ahí, por favor, donde estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. I'm going to ask you to please come to your Bible and take a look of Ephesians chapter 2, verse 11 through the 18. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Déjeme dar lectura, por favor, del 11 al 17. Vaya viendo usted el before and after. Vaya viendo usted el antes, el inter, el transcurso y el después de su vida cristiana. En el 18, le voy a invitar que usted se junte conmigo. Dice así el Señor en su palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, mire qué lindo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, todos en el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Señor, en esta iglesia comenzamos a partir de esta mañana a las 10, anunciar que es la semana de nuestro aniversario. Y en el sermón que se les predicaba al primer grupo, les explicábamos que es importante que nos armemos de este pensamiento, que tú no tienes a nadie en Bronzeville más que a nosotros para dar a conocer el misterio de este nuevo ciclo, de esta nueva dispensación, este hermoso momento de gracia que vive y que tiene Bronzeville. Oramos, Señor, porque en una manera muy seria, nosotros, cada uno de nosotros, tomemos, pero con toda la capacidad posible y seriedad de vida, el compromiso de compartir lo que un día nosotros nos compartieron. Háblanos a nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hace muchos años yo vi este anuncio y me recordé hace unas cuantas semanas de esto. No lo había vuelto a ver ya más. Y vi el anuncio y me llamó la atención y dije, bueno, pero ¿cómo es que esta gente tiene una habilidad mental, una agilidad mental más grande que la nuestra, los cristianos? Porque a cualquier cosa que ellos quieren promover, a cualquier cosa que ellos quieren promocionar, tienen una forma impresionante de cómo buscar que el marketing sea bastante efectivo. Yo encontré un anuncio y me llamó la atención y dije, bueno, ¿y por qué la iglesia no se atreve a hacer esto? Y el anuncio decía, I lost 35 pounds in 15 days, ask me how. El anuncio era esto. Yo perdí 35 libras en 15 días. Pregúnteme cómo lo hice. Para mí lo primero que dije, esto es un chantaje, esto es un fraude, esto verdaderamente es una mentira, esto es una farsa. Porque considerándome, dije, 35 libras en 15 días. Bueno, algo tiene que pasar. Es demasiado, ¿no? Pero tiene que haber habido alguna credencial. Tiene que haber habido probablemente alguna autoridad moral. Tiene que haber habido el conocimiento de causa y alguna evidencia para demostrar que el anuncio no era una mentira. Y luego, por allá en los años 2008... 2009, con la crisis bancaria en los Estados Unidos, en donde muchísima gente perdió sus casas, en donde gente tuvo que refinanciar sus casas porque andaban con intereses de 4 y pico y se fueron al 5 y pico y luego lo dejaron al 4 flat. No sé cómo se manejó todo esto. Y entonces vi un anuncio que decía, yo compré mi casa con 0% down, con 0 pagos down hasta tal año, y con 0 intereses. Y dije, bueno, ¿esto cómo? Y lo lindo es que los bancos decían, pregúnteme cómo se hace para calificar en esto. Los dons son unos anuncios muy atrevidos. Por eso es que, no sé si usted se ha dado cuenta, que la industria automotriz, ya no solamente los Estados Unidos, sino que también Canadá lo hizo, empezaron a ofrecer este tipo de ofertas. Y probablemente algunos de nosotros ahora manejamos un auto nuevo porque creímos en este anuncio y compramos el vehículo porque, en primer lugar, dice no money down, zero payments till 2016 y 0% interés. Y ahí va donde usted, órale Charlie, ahí donde van de crear Nissan, y va donde dale gas, y va. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy atractivo. Que usted entre a un concesionario, usted entre a un dealer de carros y usted quiera comprar un carro y de ningún centavo, y usted no pague ningún centavo de interés y usted no pague nada sino hasta 6 meses. A mí me parece muy interesante. Yo creo que nosotros, los cristianos, nos hemos quedado atrás. Yo creo que esta gente, y por eso que Jesús decía, que nosotros en el trato con nuestros semejantes teníamos que ser más sagaces con la gente de este siglo. La iglesia se ha dormido, la iglesia se ha anestesiado, la iglesia se ha quedado, ahí sí que como dicen, the church has been left behind. O sea, hoy nos gana cualquier empresa, hoy nos gana cualquier promoción, es más atractiva y es más impactante de lo que la iglesia hace. La lista de todos estos anuncios son muchísimos. Pero con estos son suficientes para ilustrar lo que yo le quiero decir. Nosotros los creyentes, escuchen esto, nosotros los creyentes somos los únicos en el mundo que Dios tiene para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dios no tiene a nadie más. Dios no tiene otra agencia más que la iglesia. Dios no tiene otra institución más que su cuerpo, que somos nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. ¿Se imagina usted qué privilegio más grande? ¿Se imagina usted qué honor más inmenso que nosotros tenemos de poder compartir el Evangelio, pero tristemente no lo hacemos? No hay personas tan habilidosas en este mundo más que nosotros. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros somos del tipo de personas que manejamos la adversidad en total sobriedad. Nosotros somos del tipo de personas que manejamos cualquier problema, cualquier situación abrumadora en una total paz y tranquilidad. ¿Y es por qué? Porque entendemos que no hay nada en este mundo que pase sin que Dios no le permita. No hay nadie de la familia Saldaña, Sánchez acá, ya todos vinieron en el culto a las 10 de la mañana. Y yo decía que para mí salir de ese cuarto el día viernes y de haber visto el cuerpo de mi hermano Francisco Sánchez y ver a la familia y no actuar con tanto de una forma frenética o histérica o desesperante de poder llorar y decir el manifestar un total rechazo a la voluntad que Dios tomó de llevarse al hermano a su presencia. Los veo y hoy me voy a lucir en la funeraria con ellos porque es digno de tener que mencionar que son personas que han entendido y han comprendido que Dios tomó la decisión de llevarse al hermano y ellos se someten a la voluntad de Dios. Por eso digo que nosotros los cristianos no somos como el resto de la gente. Somos muy habilidosos porque manejamos cualquier situación adversa, cualquier situación complicada, a la altura. No somos de los que nos escondemos en las drogas, no somos de los cobardes que nos escondemos en el alcohol, no somos de las personas que huimos nosotros. Las fugas geográficas no arreglan problemas. Somos de las personas que enfrentamos nuestros problemas en el lugar donde estamos, en la situación donde nos encontramos. Hay gente que la está pasando muy mal, hermanos. Hay gente allá afuera, afuera la está pasando. Si usted y yo estamos pasando momentos difíciles, con Cristo, ¿se imagina? Fíjese cómo le voy a presentar esto. Si nosotros con Cristo estamos pasando momentos muy difíciles, ¿se imagina usted a esta gente sin Dios, que no tienen la esperanza, el consuelo, el abrazo de Dios? ¿Cómo la están pasando? Es por eso que Dios nos tiene aquí a nosotros. Dios nos tiene para que le contemos a este mundo en necesidad que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que tiene un plan lindo y maravilloso para ellos. Hermana, su esposo salió a la calle. No sé si alguien puede... si alguien puede ir a traer al hermano, por favor, ahí que salió a la calle, estaba confundidito. Ya estaba, raza, ya está. Muy bien. Entonces, tenemos este problema. Tenemos esta situación. Y es por eso que Dios nos tiene a nosotros. No, Dios no tiene a nadie más. Por favor, me hago explicar. ¿Lo puede usted entender? ¿Lo puede usted dimensionar? Que Dios no tiene a nadie más en este mundo más que a nosotros. Hace unas semanas, y nosotros ya tenemos más de 10 años de estar yendo a la pulga. Yo me recuerdo y me dio tanta risa. Porque, pues, nosotros cuando vamos a la pulga, todo el mundo va de franco, ¿no? Yo me voy con mis pantalones blue jeans o en tenis, una gorrita o una camiseta y polo y mis folletitos conmigo. Yo me recuerdo que me acerqué a una persona, como lo hacemos la mayoría de los que ganamos almas, y le dije, mire, ¿me permite usted unos 2 minutos de su tiempo? Sí, me dijo, con mucho gusto. Le quiero hacer una pregunta. Si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? La pregunta que usamos todos los que ganamos almas. Y conocemos las respuestas y conocemos cómo contestar a las objeciones que ellos nos presentan. Entonces le empecé a decir que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que Dios está interesado en él, que morirse sin Cristo sería un crimen, sería una tristeza, una desgracia, una gran pérdida, que Dios para eso... Entonces, mire, me dijo, ¿sabe qué me dijo? Usted es de esas personas, me dijo, que ustedes, sus pastores, me dijo, les lavan la cabeza, me dijo. Yo le aseguro, me dijo, que su pastor está ahorita echado en su cama, me dijo, o echado en la oficina, me dijo, con las patas encima del escritorio. Y le dije, discúlpeme, yo soy el pastor. Bueno, me dijo, no todos, me dijo, ¿verdad? Pero sí, algunos. Pero, o sea, hay gente que te van a buscar la forma de quererte criticar y es porque no quieren nada con Cristo. Quiero que usted comprenda esto. De las 115 personas que aceptaron a Jesús ayer en su corazón, ninguna está con nosotros hoy. Dios no nos ha puesto en esta ciudad para llenar edificios. Dios nos ha puesto en esta ciudad para alcanzar a personas. Mire, fue muy contraproducente mi conversión. Porque yo acepté a Jesús en Guatemala, en la calle. Y la persona que a mí me habló del Evangelio, yo nunca puse un pie en la iglesia donde ella iba. Nunca. Hermano, ¿se da cuenta de qué es lo que le quiero decir? Que no se trata de que la gente, qué lindo, qué hermoso, va, qué bien. Hasta sería de un testimonio precioso de verlo a usted o verla a usted con la persona que trajo al Evangelio. Pero no es ese el ideal. El ideal es que nosotros alcancemos a las personas para Jesús. Entonces, le voy a contar esto. ¿Cómo hago entonces, pastor, para narrar mi nueva vida? ¿Cómo le cuento yo a otros sin caer en excesos? ¿Cómo le cuento yo a otros sin convertirme en una persona fachenta, pues, o exagerada? El apóstol Pablo, ¿sabía usted que Lucas, cuando escribe el Evangelio, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabía usted que Lucas narra tres veces el testimonio que dio Pablo? Quiere decir que para Pablo era importante dar a conocer lo que pasó en su vida. Y no se trata de que no tenía otro discurso, se trata que lo que pasó en su vida fue tan importante que era necesario que otro lo conociera. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que en el capítulo 9, que en el capítulo 22 y que en el capítulo 26 el apóstol Pablo relata su conversión en Jesús. Solamente vea usted conmigo 2:17 y 18 de Efesios. Fíjese pues, 2:17 y 18. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos a irnos a un momentito para ver qué fue lo que escribió Lucas y qué fue lo que dijo Pablo en su discurso la segunda vez que daba su testimonio. Capítulo 22, versículos 3 al 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando hable del Evangelio? Cuando narro mi nueva vida. Lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer es contarle a los demás cómo era mi vida, qué pasaba en mí, qué pasaba conmigo, qué estaba sucediendo en mi vida antes de que yo conociera a Dios. Y esto es lo que Pablo dice, capítulo 22, versículo 3 al 11. Aunque no voy a dar lectura a toda la narración, solamente versículo 3 y 4, porque el resto es, él empieza a dar un montón de detalles. Mira lo que dice. Capítulo 22, de 3 al 11 del libro de los Hechos. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué es lo que yo hacía? Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, cuando a mí se me presente la oportunidad, hay gente que tal vez no se atreve, hay gente que tal vez no se acerca a nosotros para preguntarnos. Pero es obvio, por eso cantábamos el corito, brilla en el sitio donde estés, porque puede que con tu luz algún perdido tú puedas alcanzar. Brilla en el sitio donde estés. Ahora, hay gente que va a ver en usted algo que no ve en ellos. Hay gente que va a ver en usted que no ven en los demás. Y ellos tal vez no tienen la confianza o no se atreven de preguntarte. Yo veo que esta persona es distinta. Yo veo que esta persona es diferente. Esta persona no es como el resto de las que trabajan aquí en la oficina. Entonces, claro, usted sí lo sabe. Ellos no. Su trabajo es contarle a ellos por qué usted es distinto. ¿Por qué su vida es una vida diferente? ¿Por qué la vida que usted lleva en Cristo Jesús es distinta a la vida de los que le rodean? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Narrar su vida anterior sin cometer exageraciones. Hermano, no caiga en esta barbarie. Porque no se trata de que grandes emocionalismos puedan ser usados por Dios o por el Espíritu Santo para convencer o persuadir. No necesita usted contar pormenores y detalles. Hermano, yo era muy malo. Yo le quitaba la cabeza a la gente. Yo maté. Bueno, no recuerdo hace tanto tiempo, en una iglesia allá en El Salvador, llegó un hombre a contar su testimonio que había sido guerrillero. Y claro, la gente, como no sabe ni a qué decir amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces vino el hombre y dice, hermanos, yo era guerrillero. Y un día, hermanos, a mí me dijeron que yo fuera a asesinar. Y entonces yo entré con mi fusil. Y lo que hice fue asesinar a una abuelita y con todos sus hijos y los nietos y un montón de niños que estaban ahí. ¡Amén! Decían los hermanos de la iglesia, ¿ve usted? ¡Gloria a Dios! Decía otro. Hay veces que no sabemos ni qué estamos diciendo. Usted no necesita venir y caer en esa barbarie. Está como aquella persona que un día llegó a... se había convertido en la cárcel. Y esto fue reciente, ¿verdad? Que me lo acaban de comentar. Llegó y dice que llegó a la cárcel. Una señora con su esposo. Hermano, dice. Yo estuve aquí en prisión de mujeres. Hermano, yo quiero decir esto. La sangre de Jesucristo me ha limpiado a mí de todo pecado. Amén, decían los hermanos. Hermano, yo soy una criatura nueva. Amén, decían los hermanos. Hermano, yo cuando le entregué mi corazón a Cristo, hermano, yo nací de nuevo. Amén, hermanos. Porque todos los guardias que están aquí pasaron por mí. Amén, decían los hermanos, ¿verdad? También. Y aquí todos los reos que están, y yo soy una nueva criatura, y mi esposo es testigo de eso, imagínense usted. Amén, decía el esposo también, ¿verdad? Hermanos, no necesitamos caer en estas exageraciones. No. ¿Por qué? Porque muchas de estas exageraciones son mentiras. Y Dios no va a bendecir una mentira. Narre su vida, su conversión, nárrela sin caer en esos actos de ultra religiosidad. Hermanos, mi conversión fue casi parecida como la del apóstol Pablo, hermanos. Yo siento que una gran luz fue la que a mí me alumbró. Y no me botó del caballo, sino de la troca, pero el Señor ahí me dijo, hermano, no mintamos, hombre. Narre su vida sencilla, sin exageraciones. Narre solamente lo que es edificante. Cuéntele a las personas, el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor me alcanzó. El Señor me encontró. El Señor tuvo verdaderamente cuidado de mí. Me alcanzó donde estaba. Y esto era prácticamente lo que yo ahora quería contarles a ustedes. En el capítulo 9, versículo 1 y 2... Se recuerda que le había mencionado que el apóstol Pablo había dado su testimonio en 3 veces. Lo hizo en el capítulo 9, en el 22 y en el 26. Entonces, ¿cómo hago yo, pastor, ahora para narrar? ¿Se da cuenta que usted no estamos hablando de versículos bíblicos? ¿Se da cuenta que usted no necesita meterse en su mente 15 versículos de memoria para testificar? No, solamente cuéntele al mundo lo que usted era sin Cristo, dónde le encontró Jesús, ¿qué fue lo que hizo Cristo en usted y qué es lo de su nueva vida ahora en Cristo? Capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué fue lo que sucedió para que usted viniera a Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió para que usted le entregara su corazón a Jesús? Capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la Escritura así, en Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Usted continúe con su narración. Una de las cosas que son muy, pero muy buenas, una de las cosas que sirven de bastante, una de las cosas que son buenos conductores para ir llevando la conversación a un puerto bonito, ¿no? A un lugar donde usted quiere llevar, que prácticamente es la conversión de esta persona. No entre en antagonismos, no trate la manera de discutir, no piense que usted es superior a las demás personas, usted estaba en la condición de él, se da cuenta que leímos Efesios donde dice que antes estábamos nosotros lejos, éramos ajenos a la ciudadanía de Dios, pero vino y nos alcanzó a los que estábamos lejos y cerca, y nos dio a nosotros ahora el privilegio de ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces cuéntele a la gente qué fue lo que sucedió para que usted viniera a Cristo, el problema en que usted se encontraba, lo que usted estaba viviendo, lo que usted intentó hacer para salir de su problema y no lo logró, la situación en donde usted estaba inmerso, hasta que alguien llegó, oró por usted y le contó y le comentó. ¿Qué fue la persona que Dios usó? ¿Sabe usted? Y lo he mencionado tantísimas veces. Ustedes son testigos que yo jamás de la vida he ocultado y he negado o he escondido o me he olvidado de la persona que a mí me convirtió, a la persona que a mí me ganó para Cristo, a la persona que a mí me compartió el mensaje del Evangelio. Es que mire, hermano, si esa persona se queda callada, si esa persona no me habla de Cristo, si esa persona no comparte conmigo las buenas nuevas, ¿qué sería de mí? Bueno, lo peor. Entonces, nunca olvide, pero jamás de la vida. Cuente detallitos. Mire, yo estaba pasando por un momento difícil. En casa las cosas no estaban bien, mi esposa y yo discutíamos mucho, estábamos por divorciarnos, hasta que mi esposa pues conoció a alguien que era de la iglesia, o de esos hermanos que son evangélicos, y vino esta amiga y empezó a ver que mi esposa no estaba bien, que estaba desmejorada. Le empezó a hablar y a decirle que Dios le ama, y un día de estos a mí me invitaron para ir a una casa de oración, a una célula de oración. Un día me llevaron a una iglesia y pues ya estoy aquí, ya estoy sirviendo al Señor. Ya ahora mi esposa y yo arreglamos nuestras diferencias, nuestros hijos han crecido en paz, los dos estamos en la iglesia, estamos... O sea, se da cuenta, sin entrar en exageraciones, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que yo encontré? Por ahí, usted sabe que hay personas que sufren, y sufren muchas veces con el maltrato en la casa. A veces nosotros los esposos somos un poquito desconsiderados. Los esposos nos quejamos muchas veces de la vanidad de nuestras esposas. Nos quejamos muchas veces de la rebeldía de nuestros hijos. Nuestros hijos se quejan de la indiferencia de nosotros para con ellos. O sea, es una vida de perros y gatos. Se cuenta por ahí que un día había un hombre, de esos hombres tacaños, pero tacaños, tacaños. Es más, pero tacaños. Que no comía huevos por no quebrarlos, ¿ves? No comía plátanos por no pelarlos. Le ofrecían comprar una cerveza, no, son amargas. Decían, no, no, ¿para qué quiero? Espero tacaño. Y como unos 2-3 días antes de morirse, en sus días de angustia, llamó a la esposa y le dice, Hani, quiero confesarte algo. Y Hani le dice, yo quiero decirte algo que esté en mi corazón y que no me deja morir en paz. Mi amor, te pido perdón porque en la casa hemos toda la vida, nosotros... vivido en limitaciones, ni tú ni mis hijos y yo pudimos disfrutar. Te quiero contarle, dice, que yo tengo una cajita donde están guardados $50,000. Y se le abrieron los ojitos a la señora. Si a este ya le quedan 48 horas de vida. Sí, mi amor, le dice ahora ella, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo te puedo hacer? Mija, quiero que me concedas... Le dice, por favor, mi último deseo, sí, Hani, con mucho gusto, lo que tú quieras, que por favor metas en una cajita los $50,000 adentro cuando yo me muera. Y le dice, ya se le acabó la fiesta a la muchacha, ¿no? Entonces, bueno, pero por favor prométeme, pero por favor cúmpleme, por favor. Este es mi último deseo. Quiero que los $50,000 los metas en la caja adentro cuando yo esté muerto. Sí, mi amor. A los 2 días se murió el señor y va a la funeraria. Ya habían preparado el hombre, lo habían entacuchado y todo. Y ya llega al hombre de la funeraria y le dice, mire, señor, por favor, necesito meter algo aquí en el ataúd de mi esposa. Señora, nosotros necesitamos saber por medidas de seguridad qué es lo que usted va a poner. Le dice, es que mire... Es una cosa muy... No, señora, disculpe, pero nosotros no podemos. Tenemos que saber exactamente. Entonces le dije, mire, es que son $50,000. Y también el de la funeraria dijo, pues aquí ya me armé yo también, dice, ¿verdad? Ni la señora se queda con los 50,000, yo le dije que se los metimos. Y entonces, dice, señora, ¿usted está segura que lo que va a hacer, que va a meter 50,000? Sí, le dice, porque es el último deseo de mi esposo. ¿Y por qué no vamos 25 y 25? Le dice el señor de la funeraria. Dijo, no, señor. Entonces viene y le da la urnita y se la pone. Señora, por última vez, ¿usted está segura que aquí hay $50,000, billete por billete? No, le escribí un cheque a mi marido, dice. O sea que se quedó con los $50,000 la señora, ¿verdad? Bueno, hay gente que estamos en la pena y otros en la pepena, ¿verdad? I wrote him a check, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontró? Capítulo 9, versículo 21 al 20. Y quiero, por favor, empezar a prepararme, porque quiero que usted vea esto. ¿Qué fue lo que encontró al venir a Cristo? Capítulo 9, versículo 21. Versículo 20 y 21, perdón. Capítulo 9, versículo 20 y 21. Vea lo que dice la Biblia. Enseguida, está hablando el apóstol Pablo, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hermano, cuénteles. ¿Se han dado cuenta que esto es bien delicado para nosotros? Esto es... ¿Usted cree que los muchachos que vienen de IES, que vienen de Sawski, los teachers que vienen con ellos, los supervisores, han de haber encontrado un ambiente agradable para que ellos se arriesguen pedir permiso y cortarles muchos privilegios? Me imagino que ellos entraron en un mundo de aceptación. Hermanos, hay gente en nuestra iglesia que va a venir una vez en su vida y probablemente nunca más lo vamos a volver a ver. Es el deber de nosotros, y comienza con su servidor, que la gente se pueda llevar dos cosas. Una, a Cristo en su corazón, y una buena impresión de haber estado con nosotros. We have to give, the first impression has to be the main impression. Yo no sé si tú, Jesús, en tu trabajo sabes que cómo se maneja esto, el trato con los clientes. La gente tiene que llevarse una buena impresión de nosotros. Esto te lo enseñan en marketing, esto te lo enseñan en ventas, esto te lo enseñan en administración. Esto es clave entre nosotros. Tiene que llevarse una buena impresión. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que usted encontró cuando llegó a la iglesia? ¿Un mundo de comprensión o de rechazo? Platicábamos con Barbarita en este viaje y me comentaba de una persona. Y por cierto, le hablaba yo de Mónica. Hoy hablaba con Mónica y le dije, nos han quedado altas referencias tuyas, Mónica, de tu trabajo ahora en la Escuela Bíblica de Verano. Y dice que Barbarita se acercó a la mamá de Mónica y le dice, ¿usted es nueva aquí? Le dijo, no, le dijo, yo tengo 10 años de venir a esta iglesia. Y le digo, usted es una de las primeras personas que se acerca a mí. Hermano, come on, quiero decir esto, habemos muchos de nosotros que tenemos nuestro small, little, inner circle. Nosotros no saludamos a los que no conocemos. Nosotros no nos levantamos de nuestra silla para acercarnos. Toda la vida es con las mismas personas. Esto no puede, ni debe, ni tiene que ser así. La gente que viene huyendo, viene escapando de un mundo hostil, de un mundo de hostigue, de un mundo inhóspito, y tienen que venir a la iglesia, y nos comprometemos porque en la iglesia encuentren un abrazo, un apapacho, un respaldo, no un rechazo. Jamás un rechazo, un mundo de comprensión, una iglesia que te ayuda a ti a crecer en tu relación con Dios. Tienes que encontrar en esta iglesia o en la iglesia donde vayas, será problema de ellos, pero el nuestro lo tenemos que resolver. Tenemos que nosotros venir y venir y abrazar sin ningún prejuicio, sin ninguna situación de discriminación. No se trata, hermano, si usted conoce a la persona que, ah, sí, el nicaragüense. Y usted conoce a los hermanos, ah, sí, los salvadoreños. Discúlpeme, hermano, ¿y usted es sobrino o primo de Donald Trump que no nos quiere? ¿Habrá algún racista, algún prejudice en esta iglesia? ¿Qué culpa tenemos nosotros de no haber nacido en este país, hombre? Nosotros nos unimos en la escala mayor de total reprobación a las palabras xenofóbicas de Donald Trump. No somos criminales. No somos narcotraficantes. No somos nosotros homicidas. Serán algunos, pero no se puede generalizar. Y creo que 2 días después que estábamos en Laredo, ¡zas!, que llega Donald Trump a Laredo. Y le dieron su nice bienvenida, ¿oíste? Hermano, en la iglesia no fue, sí, es que ellos son nuevos. Es que ellos son de los mexicanos que vienen. Sí, es que ellos están recién llegados. Excuse me. ¿Sabe usted qué dijo Jesús, el dueño de esta iglesia? El que a mí viene no le echo fuera. Esa gente tiene que encontrar esto. ¿Cómo? Entonces, y ahora, ¿cómo es su vida en Cristo? Regresemos a Efesios capítulo 2, 19 al 22. Efesios capítulo 2, 19 al 22. Y con esto terminamos. Quiero que le cuente a la gente cómo fue que llegué. Yo llegué a una iglesia. No era grande, era pequeña. O era pequeña y era bonita. O era una iglesia grande, pero en medio de ser grande, eran muy amigables, eran respetuosos. Los hermanos, había una fraternidad tremenda. Con los hermanos, que la pasábamos muy chévere. Los hermanos me hicieron a pasar un buen momento. Capítulo 2, versículo 19 al 22. Y ahora contarle cómo es su nueva vida. Así que, ya no soy nicaragüenses. Así que ya no soy salvadoreños, así que ya no soy guatemaltecos, ni mexicanos, ni cubanos, ni tampoco panameños, ni colombianos, ni haitianos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién? De la familia de edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo, 21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuente de una forma sencilla la forma como Dios le ha tratado. Hay un himno que es mi himno favorito después de ¿cómo podré estar triste? Ese es mi himno favorito. Pero el segundo himno favorito que yo tengo es nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Esto éramos nosotros, arrastrando penas, arrastrando miserias, revolviéndonos en el lodo de la droga, del alcohol, de la promiscuidad, de la deshonestidad, hasta que Dios empezó a levantar nuestro rostro y levantamos la mirada, y ahora con garbo, y ahora con orgullo, y ahora con honor, y ahora con alegría decimos que somos hijos de Dios. Cuente las cosas que ha logrado usted en Cristo. Cuéntele a otros su vida. Cuéntele a otros cómo Dios tocó la suya. Y pídale a Dios que usted sea un instrumento para poder tocar la vida de otro. ¿Nos arrepentimos de algo? ¡Claro que sí! Pastor, ¿usted se arrepiente? ¿De qué se arrepiente de haber aceptado a Cristo? De haberlo hecho muy tarde. De haberlo hecho, en realidad, después de los tiempos. Mire, a mí me empezaron a hablar del Evangelio a la edad de 12, 13 años. Tenía el testimonio de mi madre, tenía el testimonio de los vecinos. Y yo, por muy salsita, pensando que esto era para segunda clase o para segunda categoría. Y negué, y negué, y resistí. De 13 a 18 años fueron los peores años de mi vida. De 13 a 18 años fueron los momentos de más miseria, los momentos más miserables que yo pude haber vivido. Ahora pregúnteme por mi nueva vida. A la edad de 19 años le entrego mi corazón a Jesús y no me arrepiento. Yo no regreso para atrás por nada ni por nadie. No cambio mi vida por nada ni por nadie. Pero también le pido a Dios todos los días para que así como un día alguien tocó mi vida, yo también pueda dejarme usar por Él para tocar la vida de otras personas. Esta semana es la semana del aniversario de nuestra iglesia. Son miles, miles, literalmente miles de personas que en 35 años le han entregado su corazón a Jesús. Todavía tenemos una ardua tarea. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Todavía, Brownsville, hay miles y miles y miles y miles de personas que no conocen a Jesús. Y Dios no tiene a nadie. Termino y repito esto. Dios no tiene a nadie en esta ciudad más que a nosotros. Pongámonos las pilas. Hagamos el esfuerzo porque otras personas conozcan a las maravillas de Dios y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Nos ponemos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este ministerio, por los 35 años que tenemos. Gracias, Señor, por llegar a esta forma tan linda de poder contar solo maravillas, puros triunfos, puras conquistas. Pedimos, Señor, que siga bendiciendo nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.